Bienvenidos a Lo que no se cuenta no existe. Cada semana plantearemos un caso, crímenes sin resolver, desapariciones inexplicables, hechos paranormales. Nuestro objetivo es arrojar luz sobre estas historias sombrías, honrar a las víctimas y buscar justicia. Comenzamos. Hoy os presento la escalofriante e intrigante vida de Robert Durst. Su vida es una combinación de riqueza, misterio y oscuro pasado. Nos sumergiremos en su entorno familiar, descubriendo su linaje, riqueza y presencia en la sociedad neoyorquina, así como también en los eventos más oscuros de su vida. ¿Fue llevado ante la justicia por sus crímenes? ¿Este proceso legal logró arrojar luz sobre las incógnitas que habían desconcertado a investigadores y público durante tanto tiempo? Robert Alan Durst nació el 12 de abril de 1943 en Nueva York. Era el mayor de cuatro hermanos. Su padre, Simon Durst, un importante inversor inmobiliario, su madre, Bernice Ernstein. Fue su abuelo paterno, un inmigrante judío de Austria-Hungría, quien en 1927 fundó la empresa en bienes raíces, la Durst Organization. Robert, desde muy niño, se mostró conflictivo. Tenía arrebatos de violencia y de agresividad. Era un mentiroso patológico. Un informe psiquiátrico de 1953, cuando tenía alrededor de 10 años, mencionaba la disociación de personalidad y posible esquizofrenia. Estas visitas al psiquiatra comenzaron por una rivalidad inusitada entre hermanos y a esa edad tan temprana, era entre Douglas y él. A esta situación hay que añadir la muerte de su madre, como resultado de una caída desde la azotea de su casa familiar en Scarsdale. Era 1950. Esta fue la versión que contó Robert, contradiciendo al resto de la familia, que siempre alegó que fue un accidente. Sus compañeros de high school siempre lo describieron como solitario. En 1965 obtuvo su licenciatura en economía en la Universidad de Lehigh. Un año después se doctora en la Universidad de UCLA. Y es durante esta estancia en Los Ángeles y en esta universidad donde conoce a Susan Berman, hija del mafioso Dave Berman, con quien entabló una estrechísima amistad. En 1970, Robert conoce a Kathleen McCormack, una joven higienista dental que vive alquilada en uno de los apartamentos de la familia. Robert fue a recoger un cheque de alquiler y así se conocieron y enamoraron. Se casaron en 1973. E iniciaron una vida idílica de millonarios, viajes, lujos, maravillosas propiedades, notoriedad y estatus. Pero no podían esconder el carácter irritable, iracundo y colérico de Robert. Su matrimonio sufría altibajos y tensiones, incluyendo peleas. En algunos informes se sugiere que había momentos de violencia en la relación. Es en 1982 cuando acudió al hospital donde estudiaba con moratones en la cara. Y fue en este punto que pidió el divorcio. Kathleen pedía una compensación económica por el divorcio, algo que molestó a Robert y se negaba a acceder. El 31 de enero de 1982, estando en una fiesta con la familia de Kathleen, recibió una llamada de Robert pidiéndole que regresara a casa. Al despedirse de la anfitriona, le dijo: «Tengo miedo de lo que haga Bobby». Bobby era el diminutivo con el que llamaban a Robert sus más conocidos. 5 días después, Robert denunció la desaparición de su esposa. Tenía 29 años. En ese momento, Kathleen asistía a la escuela de medicina y el personal informó haber recibido una llamada a la mañana siguiente de su desaparición de una mujer que se identificó como ella, diciendo que faltaría a las clases porque estaba enferma. La familia de Kathleen ha sospechado durante años que Durst la asesinó. Tenían problemas y él era muy violento. El cuerpo de Kathleen jamás apareció. A lo largo de los años, Durst ha cambiado su versión, pero nunca encontraron pruebas para incriminarle. Él sostuvo que la llevó hasta el tren para que regresara a su casa de Manhattan. Después se fue a tomar unos cócteles con un vecino. La policía clasificó el caso como una desaparición y no presentaron cargos. Robert decidió poner tierra de por medio. La presión mediática y policial le hacía la vida difícil. Se mudó a Galveston, Texas, donde alquiló una habitación y se hizo pasar por una mujer muda, Dorothy Zinder. En vísperas de la Navidad del año 2000, Susan Berman, que como ya os he contado antes, era amiga de Darcy, que estudió con ella en la Universidad de UCLA, que era hija de un mafioso muy conocido, la policía había estado indagando sobre la desaparición de Kathleen y habían llegado a la conclusión de que ella sabía más cosas de las que contaba y la volvieron a llamar para declarar. Pero antes de poder ir, fue hallada con un disparo en la nuca a cañón tocante con una pistola de 9 milímetros en su casa de Benedict Canyon, al oeste de Los Ángeles, en Beverly Hills. La policía recibió una nota manuscrita donde se alertaba sobre un cadáver. La nota decía cadáver y la dirección de Susan Berman. En la nota, la palabra Beverly Hills estaba escrita incorrectamente. Se había escrito Beverly en vez de Beverly. Esto será un dato muy importante en este caso. La policía centró sus investigaciones en el círculo más cercano de Susan, incluyendo a Robert, pero su coartada fue que estaba al otro lado del país. La policía no pudo obtener ninguna prueba que le incriminase. El asesinato quedó sin resolver durante décadas. En octubre de 2001, Robert Darst y Morris Black vivían en el mismo edificio de apartamentos en Galveston, Texas. El cuerpo desmembrado de Morris Black apareció flotando en varias bolsas de basura en la bahía de Galveston. Después de varias pesquisas policiales, llegaron a Robert Darst, quien les contó que en un enfrentamiento en su apartamento, Morris Black amenazó a Darst con un revólver y durante el forcejeo el arma se disparó, resultando muerto Morris. Y en su nerviosismo admitió haber desmembrado el cuerpo en un intento de ocultar la evidencia. Empaquetó las partes en bolsas y las arrojó a la bahía de Galveston. Fue arrestado y acusado de homicidio de Morris Black. Se enfrentó a un juicio en 2003. Su defensa argumentó que la muerte de Morris Black había sido un accidente durante una pelea en la que Darst había disparado en defensa propia. El jurado lo absolvió de los cargos de homicidio y de mutilación del cadáver por haber sido un acto de autodefensa. La cabeza de Morris Black jamás apareció. Y la vida del multimillonario sigue su curso. El director y cineasta Andrew Jarecki, conocido por sus trabajos en documentales y películas basadas en hechos reales, captó su atención la truculenta vida de Robert Darst. En 2010 estrena su película All Good Things, basada en la vida y circunstancias de Darst, aunque con ciertos cambios y adaptaciones para crear una narrativa cinematográfica. Fue protagonizada por Ryan Gosling interpretando a Darst y Kirsten Dunst a su desaparecida esposa. El magnate ve la película y despierta en él un gran interés. Darst quiere contar su propia historia. Se pone en contacto con Jarecki para hacer una colaboración y crear una serie documental. La serie se llamaría The Jinx, The Life and Death of Robert Darst. El gafe en su versión en castellano para la plataforma HBO Max. Durante 25 horas de grabación se va adentrando en los eventos de su vida, su familia, su entorno, la desaparición de su esposa Kathleen, la trágica muerte de su amiga Susan y el asesinato y descuartizamiento de Morris Black. Uno de los momentos más destacados del documental se produce cuando el director Andrew Jarecki descubre las similitudes caligráficas de unas cartas aportadas por Darst con el anónimo enviado a la policía en relación con la muerte de Susan Berman, además de tener el mismo error ortográfico en los dos sobres, aparece la palabra Beverly Hills escrita incorrectamente. En el último episodio, Jarecki le muestra a Robert las cartas y el anónimo, destacando la similitud en la caligrafía, y le hace hincapié en el mismo error ortográfico. Darts mantiene su discurso negando haber escrito el anónimo y los asesinatos a pesar de las evidencias. Es más, el director le pregunta que cuál de las direcciones es la correcta y es incapaz de contestar. Tras unos minutos de suspense, el director corta y finaliza la entrevista. En ese momento, Darts se va al baño y, sin darse cuenta que su micrófono está aún encendido, murmura en voz alta: «Ahí está, detenedme», susurra el millonario. «¿Qué demonios hice? Matarlos a todos, por supuesto». Dijo claramente mientras se escuchaba el agua del lavabo correr de fondo. Los productores del documental acudieron a la policía y el 14 de marzo de 2015 se procedió a su arresto. Robert Darts fue acusado de asesinato en primer grado de Susan Berman. Darts asesinó a Berman para silenciarla sobre la desaparición de Kathleen. Fue Berman la que habría llamado a la escuela de medicina en 1982 haciéndose pasar por su esposa. Pero Darts confesó haber enviado la carta a la policía porque al ir a visitarla se la encontró muerta en su casa. Envió la carta para que la encontraran y él huyó porque temía que lo culparan del asesinato. En septiembre de 2021, el Tribunal de Los Ángeles declaró a Robert Darts culpable del asesinato de Susan Berman y lo sentenció a cadena perpetua. Tenía 78 años. El 10 de enero de 2022, el millonario asesino falleció. Con la muerte de Darts, nunca se encontrarán la cabeza de Morris ni el cuerpo de Kathleen. Nadie sabrá jamás los hechos reales de las muertes de Kathleen, Susan y Morris. Sus familias aún siguen buscando. El caso de Robert Darts es un claro ejemplo de cómo la realidad puede superar a la ficción. Su historia parece sacada de una novela de suspense. Y podríamos hacernos la siguiente reflexión: ¿puede la riqueza influir en la justicia? Darts fue arrestado y acusado en varias ocasiones, pero sus defensas han logrado evitar condenas muy significativas. ¿Puede el dinero realmente comprar la impunidad? ¿Está el sistema de justicia diseñado para tratar a todos por igual? Lo que es evidente es que las grandes sumas de dinero para pagar las fianzas y no estar ni un solo minuto en una celda, pagar a los mejores despachos de abogados para su defensa, podía hacerlo. ¿Puede ser esa la causa de la impunidad de la que disfrutó tantos años? Si no llega a ser por su necesidad de más notoriedad de la que tenía, nunca habría contado nada. Otro aspecto interesante para reflexionar es la complejidad de la mente humana y la motivación que hay detrás de los crímenes. ¿Qué lleva a una persona aparentemente exitosa y privilegiada a cometer actos tan oscuros? ¿Es un producto de la crianza, de la genética, de los factores ambientales? Nos insta a considerar las motivaciones profundas que hay detrás de los crímenes y a cuestionarnos si alguna vez podremos entender la psicología criminal. Y por último, el tema ético, sobre la creación y difusión de documentales sobre casos sensibles. Haciendo este documental, se pudo coger a este asesino. Su ego lo delató. Es un true crime que no solo cuenta lo sucedido, sino que en su proceso de investigación encuentran pistas nuevas para poder cercarle después de décadas de impunidad. Y lo consiguen. Los críticos argumentan que este nuevo estilo narrativo basado en crímenes reales rompe con las reglas tradicionales del periodismo. La pregunta es: ¿cuándo los cineastas en su investigación descubrieron con la prueba caligráfica que había sido la misma persona la que escribió el anónimo y cuándo lo contaron? Tardaron 2 años en llamar a la policía. La confesión de Darts en el lavabo es la última grabación del último día. El director sostiene que no se visionó ni se oyó hasta pasado ese tiempo, porque se estaba montando el resto del documental, que tenía 25 horas y se dividió en 6 capítulos de una hora, y tardaron ese tiempo en darse cuenta de lo que había pasado. E inmediatamente se avisó a la policía. Eso sucedió el mismo día que se proyectó el último capítulo del documental. Hay una delgada línea entre lo bien hecho y lo que no está bien. ¿Que hay que ser primero un buen ciudadano que un buen cineasta? ¿Que nada más obtener esa declaración tendrían que haber ido a la policía? ¿Que el deber de informar sobre un crimen debería haberse cumplido inmediatamente para garantizar la seguridad pública y la justicia? Y te pregunto a ti, querido oyente, ¿cuál crees que debería de ser la prioridad en casos como este? ¿La ética personal o la responsabilidad hacia la sociedad? ¿Cómo crees que los medios de comunicación deberían abordar situaciones en las que obtienen información relevante para un caso? ¿Cómo podemos asegurarnos de que la justicia se cumpla de manera imparcial, especialmente cuando los detalles sensacionales de un caso capturan la atención del público? Espero tus comentarios. Como siempre, me despido de vosotros con mi frase favorita: que los malos no se crucen nunca en nuestro camino. Muchas gracias y hasta la próxima.